Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¿Qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy estamos, como ustedes han podido ver, en el marco del primer Encuentro Nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, y dentro de este escenario hemos venido compartiendo un conjunto de reflexiones, de proyectos, de experiencias y perspectivas que sin duda alguna han sido muy relevante escuchar, conocer y compartir. Pues bien, justamente dentro de este marco, dentro de este contexto, vamos a estar dándole continuidad justamente a la socialización de ponencias, de experiencias que nos aporten de forma significativa en ese sentido. En la asistencia técnica nos acompaña hoy Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Domet, de la mano de todo este proyecto y de todo este equipo, también de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Les damos la más cordial bienvenida y para la moderación de este espacio de socialización que tendremos de aquí hasta las 12:30 de la mañana, vamos a estar compartiendo con nuestro querido compañero, colega también, Francisco Alberto Rodríguez, quien va a estar moderando este escenario. Así que, Francisco, estamos a través de diversas plataformas, tanto de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, Marfil Educación Filosófica, y también estamos compartiendo a través de Uniminuto Radio este escenario, este espacio. Así que, Francisco, todos tuyos, también toda esta apuesta para escuchar a los distintos ponentes y vamos a estar compartiendo. Adelante.
Gracias, Simón. Así es hermoso poder llegar a este momento, después de lo que hemos vivido en estas dos jornadas, ayer con esa presentación inicial que tuvimos con Walter, en el desarrollo del día hemos vivido espacios de diálogo a través del panel, las ponencias, las comunidades de diálogo, y hoy llegamos acá después de ese encuentro a las 8 de la mañana con Eugenio, María Teresa, Oscar y Víctor. Luego estuvimos hace un instante reflexionando en torno a ese rol que juega la educación en la búsqueda de la paz que queremos para este país. Y es fantástico descubrir cómo se conjugan el pensamiento, el sentimiento, la vida misma, los deseos más profundos del ser y nuestra comprensión de la realidad en pro de una paz soñada. Y es genial poder descubrir que es una paz que no la visualizamos en un futuro lejano, sino que está aquí y ahora y está en cada uno de nosotros. Entonces, con esas perspectivas, esas miradas, continuamos con este reto que tenemos en el primer Encuentro Nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, que es reconocernos qué hay desde cada uno de los rincones de este país llamado Colombia en pro de la calidad de la educación de los niños, las niñas, los jóvenes, y pensar en que cada uno de nosotros llegamos a ser instrumentos de esa construcción de país. Entonces es fantástico ahora seguir creciendo, aprendiendo y descubriendo otros elementos, otras miradas y otras realidades. En este caso, a través de unas ponencias valiosas, significativas, como son las que nos presentan Geraldine Juliana, John Freddy, Juan David, Ingrid y Sandra Milena. Para ese desarrollo, cada uno de los ponentes va a tener un tiempo aproximado de 12 minutos. Una vez finalizado este tiempo, el público a través del chat, a través de las redes, puede generar preguntas y les haremos saber a estos panelistas que nos presentan hoy sus ponencias esas inquietudes, y tendrán un tiempo entre 3 y 5 minutos para clarificar estas ideas. El ideal es que a las 12:30 estemos finalizando este gran momento de las ponencias.
Simón. Importante, Francisco, señalar aquí que estaremos a través de varias plataformas y que muy seguramente también vamos a tomar preguntas de los diversos escenarios donde estamos hoy divulgando esta experiencia, para que lo tengamos muy presente.
En efecto, Simón, ese es el ideal, que sintamos que esas redes nos conectan. Y ese es el sentir de este equipo que se encuentra en estas fechas de septiembre. Descubrir que podemos ser una red nacional. Y hoy, con nuestros amigos de México, descubrimos que es una red internacional de filosofía para niños. A continuación, vamos a escuchar a Geraldine Juliana Becerra Daza con la ponencia titulada De la amabilidad al interés genuino por el otro a través del diálogo, filosofar para leer, experiencias lectoras desde el aula en la infancia. Geraldine, el público es suyo. Adelante.
Bueno, al parecer estamos experimentando algún tipo de dificultad con la señal de Geraldine en este momento.
Ay, qué pena, es que cuando uno está en casa ocurren cosas.
Vamos a estar confirmando entonces que estemos allí ya conectados con ella y recordarle a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas que estamos en el primer encuentro nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Francisco.
Gracias, Simón. Juliana, ¿ya estamos listos?
Sí, ya, estamos listos.
Listo, perfecto.
Bueno, buenos días para todos y para todas. Agradezco pues el espacio en la red. Voy a compartir pantalla. No sé, voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia, o tengo que mantenerla prendida. No sé, en internet.
Tranquila, como usted se sienta cómoda, es importante.
Vale. La ponencia que a continuación compartiré se titula De la amabilidad al interés genuino por el otro a través del diálogo filosofar para leer, experiencias lectoras desde el aula y en la infancia. Y quien les habla, Geraldine Juliana Becerra Daza. Yo pertenezco a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y al grupo de investigación Filosofía, Sociedad y Educación. La siguiente ponencia gira en torno a los aportes teóricos y metodológicos desde la perspectiva Filosofía e Infancia, desarrollados por los grupos de investigación GISTE y AION de la UPTC. El objetivo de la ponencia es plantear una alternativa frente a las concepciones de la lectura en el aula a partir de la experiencia como detonante del descubrimiento. La ponencia está dividida en cuatro partes. En un primer momento, lo que implica la lectura y la relación con el sujeto. Esto lo diría en clave de experiencia o de amistad entre la infancia y la lectura. En un segundo momento, la importancia de la pregunta como detonante para descubrir y formarse a sí mismo. Seguidamente, el aula como diálogo y creación. Y por último, relacionar una experiencia en torno a lo que posibilita la pregunta en el aula. El proceso de búsqueda en documentos primarios y secundarios, desde autores como Ospina, Joan, La Rosa, Morales y Pulido, permiten reconocer nuevas miradas del aula como experiencia para formarse y aprender. Dentro del planteamiento del problema, pensé acerca del adoctrinamiento y las maneras tradicionales de enseñanza que han tomado posesión de las aulas y las formas de pensar. Algunos maestros, al ser destinados a transmitir el conocimiento a los estudiantes, en un momento dan como ese espacio para poderse pensar. Lo anterior problematiza el currículo y su falta de acercamiento hacia las particularidades en la escuela y sus participantes. También a la falta de tiempo para pensar los problemas sociales, las pruebas estandarizadas y todo aquello que propende a la contestación de un contexto neoliberal y no a la apuesta por el pensar críticamente. Bueno, yo establezco dos relaciones. En un primer momento, la concepción acerca del enseñar a leer, que es Ospina. Él nos dice que crear lectores es mucho más que transmitir una técnica, es algo que tiene que ver con el principio del placer, con las libertades de la imaginación. Esto nos refiere no solamente al modelo que se encuentra en la educación con la repetición, la puntuación y el conocimiento sobre una técnica, sino la relación que esto va configurando entre el estudiante y el libro, una obligación supeditada a órdenes y estructuras establecidas, sino un acontecimiento entre la vida que tiene el libro y quien lo lee. Por su parte también, Morales y Pulido enfatizan en algunas problemáticas de la concepción de la lectura en el aula, tanto en maestros como en estudiantes, en el que pues hay primero una concepción de lectura donde se privilegia las habilidades relacionadas con la fluidez y la manera rápida en que los niños pueden decodificar un texto en voz alta. La entonación y el uso adecuado de los signos de puntuación. También enfatizan en los ejercicios donde se contabiliza el tiempo que gastan en leer un texto determinado. Los profesores consideran que las habilidades de lectura de los niños son un reflejo de los resultados que logran en las pruebas ABER. Y en algunas instituciones incluso se toma las pruebas ABER como nota respectiva pues, de la materia. La lectura, en ese sentido, no solamente la lectura, sino en general el aprendizaje, se convierte en un contrarreloj frente a la competencia y a los buenos resultados. Asimismo, pues, La Rosa nos dice que la pedagogía ha intentado casi siempre controlar la experiencia de la lectura, anticipando sus resultados, reduciendo la incertidumbre, en ese sentido, pues, la pregunta, sometiendo su multiplicidad y convirtiéndola, en definitiva, en un medio para un fin previsto, o también, añadido a eso, para unos conocimientos que se consideran como útiles. Es por esto que la experiencia lectora no tiene que ver con enseñar a leer, nos dice La Rosa, en el sentido de la comprensión, sino en el sentido de la experiencia. Tiene que ver con las formas, con formar lectores abiertos a la experiencia, a que algo pase a leer, abiertos a una propia transformación. La literatura, como caso específico, tiene la particularidad de acercarnos a las cosas. Los sentimientos hace que las personas y la vida misma tengan relevancia y sobre todo puede cambiarnos y hacer parte de nuestra cotidianidad. Desde la infancia, esto viene a ser un acontecimiento ilimitado, ya que la infancia pues, es pregunta, un niño todo el tiempo está preguntando, quiere jugar. Y estas son las características de la infancia que se relacionan muy bien con la lectura, porque la lectura no es solamente un instrumento que sirve para saber cómo hacer bien la puntuación o cómo leer rápidamente, como lo decíamos anteriormente, sino que la lectura lo que posibilita es la fantasía, la quimera, el ensueño, por lo que no tuvo mucha relevancia y atención la técnica o lo se contesta en la pregunta constante. Y a partir de la motivación de que el estudiante pues reconozca la vida del libro, a partir de ahí ya podemos trabajar las demás cosas que pues con el tiempo se van volviendo muy importantes, pero lo importante es que el niño reconozca que hay una experiencia en esa lectura, ¿no? Bueno, en un segundo momento, lectura como actitud de infancia, pues acá hablaré un poco sobre la importancia de la pregunta, que responde también al acto filosófico. No es, digamos, que el niño aprenda, aprenda a razonar adecuadamente, pero también que se pregunte por todo lo que de pronto se omite dentro de un aula, ¿no? Porque ya debe estar sabido, o porque no se aceptan tantas preguntas, y de pronto se castra un poco esa actitud filosófica en la infancia. Entonces, es así como el valor de la pregunta en la infancia, pues reside no solamente en el desconocimiento, porque algo no se sabe bien, sino también tiene una trascendencia de experimentar otros mundos. La infancia, según Coan, es apertura al mundo exterior e interior, tiene una capacidad de asombro, de pregunta ante todo y por todo. Es el espacio y el lugar en el que ese diálogo socrático puede fecundar las más valiosas experiencias educativas. Y siguiendo a Coan, es la curiosidad, la pregunta del sujeto mismo, y en especial la actitud de infancia, y también siguiendo a Coan, no es una edad, no es de los 0 a los 5 años, sino es esa actitud del descubrimiento, del asombrarse, de lo que decía anteriormente de la quimera, de la fantasía, que se castra, y es esa actitud de infancia que debe estar permanentemente independiente de una etapa, ¿no? Cronológica. Es esta actitud de infancia lo que crea caminos y relaciones de formas distintas con lugares, con los personajes, con todo aquello que posibilita el texto sin la extrema necesidad de obtener un resultado acertado. De esta manera, de nuevo cito Cohen, propiciar una experiencia filosófica en el aula, es preciso que los maestros, los niños, las niñas, los autores que se encuentran responsables dentro del aula, se pregunten unos a otros y tracen sus problemas, inventen sus sentidos y sigan su propia línea problematizadora, ya que si no se proponen un interrogante, se pareciera como si estuvieran reproduciendo un saber externo. Un saber externo puede ser las cartillas no solamente en español, sino las cartillas en matemáticas, y no poderse preguntar otras cosas por miedo a. Entonces, este es el valor de la pregunta. Luego, en un tercer momento, el maestro, dentro del aula, como parte fundamental, siempre está concebido como aquel ser que es la fuente del saber y que es el lugar seguro, es el lugar firme, es como un árbol que está bien plantado y que de él emana pues todo el conocimiento. Y Walter Cohen, en El Maestro Inventor, en el apartado del maestro errante, nos dice que pues el maestro también puede equivocarse, ¿no? Que el maestro también puede hacer parte del diálogo con la infancia, con esa actitud de infancia. Y es aquel maestro que no entrega las respuestas a los problemas, sino aquel que puede pensar con el otro, independientemente de la edad, en el aula. Es un constante sujeto que puede parir ideas como ejercicio propio y con los otros. Invita a pensar las posibilidades inagotables. El papel del maestro debe ser no solamente orientar procesos, que también puede hacerlo, sino es una experiencia que es conjunta en reconocimiento por el otro, y un maestro que también puede ignorar las preguntas que puede generar el niño o la niña. En algunas de nuestras experiencias, en el aula nos encontramos con preguntas que nacen del diálogo con la infancia, que nosotros como docentes de pronto no haríamos. Esto es lo que Walter Cohen denominaría como prolongar el pensamiento con el otro. La metáfora del viaje, como ya en la última fiesta, el aula como viaje, ¿no? Y es que es el recorrido de los espacios que puede recrear el libro, que puede recrear la pregunta, en el que puede encontrarse, deshacerse, recrearse, o quizás quedar náufrago como en Hemingway, hasta encontrar o vislumbrar quizás la arena. Ya un poco para finalizar, quisiera contar un poco acerca de la experiencia de la pregunta en el campamento filosófico que realizamos. Pues nosotros precisamente no estábamos en el ámbito de la lectura, pero sí de la lectura que podemos hacer del otro y con el otro, ¿no? Entonces, ese día la temática era sobre el origen. ¿Cuál era el origen de los presocráticos? Lo central no era que ellos aprendieran, pues, que no sé qué Tales de Mileto postuló el agua, sino qué forma tiene el fuego. ¿Por qué creer que el origen fue el fuego y no el agua? Una vela o pensar.
Hola Juliana, en este momento no se le está comprendiendo y además se nos ha cumplido el tiempo, sin embargo es valioso destacar la experiencia que nos está mostrando, el rol de la pregunta y la experiencia que han vivido ustedes desde el campamento. Acá hay unos elementos que son valiosísimos, porque es contrastar amabilidad, interés y cómo la pregunta juega ese rol protagónico entre estos dos. Entonces, no sé si para cerrar podría tratar de sintetizarnos por qué es imprescindible la pregunta en un espacio filosófico. Bien, entonces muchas gracias a Juliana. En este momento se ha desconectado, pero hemos logrado escuchar su riqueza, su fortaleza, sus virtudes y la destreza que han tenido para poder desarrollar el sentido del asombro. Simón, ¿desea agregarnos algo?
Claro que sí, Francisco, muy interesante, porque además pone el acento en el papel de la pregunta, en el papel de la infancia, y en esa visión que alimenta, sin duda alguna, la mirada del infante como alguien que va transitando y que va reconociéndose también en sus preguntas por este lindo escenario del diálogo con otros. Creo que pasamos a la siguiente ponencia, Francisco.
Sí, señor, perfecto, ya John Freddy está listo para presentarnos su ponencia titulada El cuento y la comunidad de indagación. Suena muy atractiva. Entonces, John Freddy, ¿ya lo tenemos por aquí?
Claro que sí. Entre tanto, mientras John Freddy ya va abriendo su cámara también, habilitando su cámara para poderlo ver, para que también las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas puedan observarlo, recordarles que a quienes nos siguen, que pueden formular también sus preguntas, las vamos a estar teniendo muy en cuenta aquí para efectos de la transmisión en general. Adelante.
Bien, mientras John Freddy logra
proyectar. Buenos días, ¿cómo están?
Hola, John Freddy. Bien, gracias. Adelante, si es posible encender la cámara, John Freddy, como lo mencionaba Simón, es genial para que el público que tenemos a través de las redes logre conectarse con usted, porque sería nuestro rostro visible ante el público externo. Y mientras logra hacer esa proyección, pues destacamos allí el comentario que nos hacía Alicia Rodríguez desde Argentina, destacando precisamente el valor de la pregunta en estos ambientes filosóficos. Adelante, John Freddy.
Bueno, mil gracias entonces. Activé ya cámara. Y me confirman tan amable si bien la presentación.
Sí, señor, se está viendo la presentación, aunque no su rostro.
Correcto. Bueno, que tengo unos inconvenientes, voy resolviéndolo. Bueno, muy agradecido de estar en este espacio, voy a proceder de inmediato. Mi ponencia es el cuento y la comunidad de indagación, una relación muy particular. Inicio con este pequeño texto. Un cuento, el hombre cautivado, conmovido, atemorizado al interior de una caverna en torno a una fogata, en medio de sus congéneres, padres, hijos, familiares, amigos, empieza a hilar entre las sombras que dibujan luego las paredes irregulares de su guarida la trémula ensoñación que da forma a sus elementales historias. El mundo cotidiano es puesto en paralelo. El hombre se hace héroe impreciso de una aventura en la que se reconoce. Una visión del mundo se empieza a formar a partir del tímido balbuceo del lenguaje. El hombre logra hilvanar su propio yo en la espesura de un vacío interior plagado de fuerzas telúricas de identidad imprecisa. Los contornos de la realidad se amplían en la medida en que las historias se enriquecen con nuevas aventuras. Con el tiempo, las historias pasan de generación en generación. Cantores exaltados llevan las narraciones del primer hombre a todos los rincones conocidos y desconocidos de la comunidad humana. A su paso, las historias van formando ciudades, naciones, estados, culturas, civilizaciones que se reconocen en la visión fundamental a la que llaman mito, en que remonta al in illo tempore, al tiempo original, a través de la leyenda que celebran con rituales y cultos suntuosos. Sobreviene la escritura y con ello el libro. El hombre puede legar a la posteridad el relato de sus aventuras para solaz y aprendizaje de otros hombres. Ahora, una eternidad después, el hombre sigue regocijándose con los cuentos que narran su propia naturaleza, recreando el milagro que da sentido a su propio ser, porque quizá él mismo sea un cuento, el cuento que se narra a sí mismo para hacer real su propia existencia. Es una parte introductoria de mi ponencia escrita. Ahora quiero contrastar con la ponencia. Me confirman si ven las diapositivas. Quiero matizar un poco este tema.
Sí, señor, así es.
Érase una vez, había una vez, érase que se era, el cuento está fuera del tiempo, del espacio, características ambas del inconsciente colectivo. Una carátula que es muy familiar, Caperucita y el lobo feroz, hace parte de nuestro imaginario. Nosotros tenemos un lobo y una caperucita al interior de nuestra construcción de la subjetividad. El cuento, lo pongo de presente, es una herramienta, un recurso, un dispositivo que he querido plantear en esta dimensión amplia, en contraste a las novelas como referente, digámoslo, tradicional de la enseñanza de la filosofía para niños. Para Matthew Lehman, sus 7 novelas constituían el recurso pedagógico y didáctico fundamental para el desarrollo de este programa, pero resulta de que el cuento tiene unas particularidades que lo hacen excepcional, que es lo que quiero comentarles ahora. Existen múltiples recursos para enseñar filosofía para niños, para, digámoslo, propiciar esa dimensión filosófica en la construcción del conocimiento que hacen los niños. Pero el cuento tiene unas características que quiero aportarles, y por la riqueza de cuentos que se tienen, es un recurso inagotable, más allá de las 7 novelas del programa original. Entonces, el cuento, no quiero referirme a esto, esto tiene una historia muy, muy interesante, hace parte pues, de nuestra construcción, tanto de la subjetividad como de la cultura. Nuestra cultura es un cuento que narramos, en la que nos reconocemos y que da sentido a nuestras existencias. Y ha sido parte pues, del mundo. Vemos allí la escritura cuneiforme, los primeros cuentos que hacían referencia pues, a la contabilidad del ganado, de las tierras, de los asuntos públicos, el quipu inca, en el que se narraban esas primeras historias fundacionales de esta civilización. Y tenemos unos libros que hacen parte pues, de lo que llamamos las historias fundamentales de la civilización humana. Estamos hablando del Ramayana, del Mahabharata en la cultura hindú, del poema de Gilgamesh, de las fábulas de Esopo, 550 aproximadamente, enriquecidas por toda una tradición, en la cultura árabe, las mil y unas noches, en la cultura egipcia, los cuentos populares egipcios, que también es una recopilación de esas historias que hacen parte de la vida cotidiana de los pueblos antiguos. Entonces, aquí tenemos un referente del cuento, en diferentes formatos, pero que incorporan esa estructura básica de la narración, que es el mitos, la fábula, esas narraciones que dan sentido a nuestra existencia. ¿Por qué el cuento como una herramienta didáctica de comunidad de indagación? Hay unos elementos pues ya muy técnicos que hacen que este recurso de literario sea muy, muy importante, muy significativo, muy práctico en el desarrollo de comunidades de indagación frente a las novelas, frente a otros recursos que se puedan utilizar. Miren esta parte. El cuento tiene el potencial, un potencial significativo en la construcción del mundo subjetivo. Eso lo sabemos desde los griegos. Los griegos construían en lo que denominaríamos nosotros nuestra educación preescolar su mundo subjetivo a partir de las lecturas de Homero, la Ilíada, la Odisea y las fábulas de Esopo. Ahí empiezan a construir esos caracteres, ese ethos que de alguna forma les permitía identificarse con su cultura, la cultura helénica. Posibilita el cuento, el desarrollo del pensamiento epistemológico, o sea, la forma de construir el conocimiento, las formas del mundo real, los procesos lógicos que permiten hilvanar nuestros conocimientos, lo hermenéutico, que es la interpretación que nosotros construimos, el ethos, lo político, y todo ello vinculado a esos pilares de la filosofía. El cuento tiene esta otra particularidad, da su universalidad, su brevedad, su unidad de aliento, que lo hace que es ser uno de los géneros más complejos y difíciles en la literatura. El interés y la sustancia narrativa que se condensa en un espacio, un tiempo, un tema, un personaje, el cuento logra condensar un tema concreto, transmitirlo con una fuerza taxativa y contundente. En la comunidad de indagación, el cuento resulta ser un recurso pertinente, accesible y apropiado en razón a la intencionalidad de propiciar un ambiente reflexivo, de análisis, de diálogo, de argumentación y de contexto, todo ello parte de la metodología de las comunidades de indagación en función del desarrollo de las competencias de pensamiento crítico, creativo, significativo, cuidadoso del programa de filosofía que se ha visto pues, desbordado. Estas competencias originales del programa suponen unos criterios que han sido superados por las competencias que exige el mundo contemporáneo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya hablamos de los estilos de aprendizaje, de las inteligencias múltiples, de los ritmos de aprendizaje, del pensamiento convergente, divergente, lateral, holístico, etc. Existen otras posibilidades, capacidades de la mente humana exigidas por la educación en los contextos actuales que hacen que nosotros revisemos estos competencias básicas, originarias del programa de filosofía para mí. Entonces aquí ya está planteado porque el cuento es un instrumento excepcional para el desarrollo de comunidades de indagación. Hay unos elementos que tienen que ver con el cuento que hacen ya parte de lo que se podría denominar la psicología de los cuentos. En este caso, los cuentos de hadas. nos interesa captar la atención del estudiante, de los niños, nos interesa propiciar o estimular su curiosidad, que planteen preguntas, que desarrollen procesos de conocimiento, que jueguen, que sean libres en su forma de pensar y que aprendan. El cuento resulta para ello algo excepcional, y el cuento no nos restringe a un contexto en particular, a una novela, a una temática en específico, sino que desborda esos límites del contexto, de los géneros taxativos de la literatura, y nos llevan a historias que de alguna forma nos permiten viajar y reconstruir nuevos mundos. Érase una vez entonces, y para que una historia tenga sentido, la historia debe mantener un estado de exaltación, divertir, excitar la curiosidad, para que enriquezca la vida, que de eso se trata, ha de estimular la imaginación, ayudarla a desarrollar el intelecto y clarificar sus emociones. Ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones, ha de hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que sugiere soluciones a problemas que inquietan esa construcción incipiente del niño acerca de su propio mundo. Debe estar entonces relacionada con todos los aspectos de la personalidad del niño, del joven, del adolescente, incluso del adulto, y esto dando pleno crédito a la seriedad de los conflictos que experimenta el niño, que son conflictos muy fuertes. Y si lo situamos dentro del contexto de la niñez, de la juventud, de la adolescencia contemporánea, esos conflictos se incrementan. No podemos imaginar desde la perspectiva de un adulto los conflictos que ha debido afrontar el niño en una época excepcional como la de la pandemia. No sabemos qué ocurre allí. Ya logramos aproximarnos desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero es imposible ingresar a ese mundo interior y experimentar en primera persona el conflicto que han experimentado los niños en este periodo de confinamiento en pandemia. La comunidad de indagación, a propósito del cuento y de las competencias tradicionales, entonces nos permite lo siguiente. Respecto a la competencia crítica, el cuento permite abstraerse a un mundo utópico. Sabemos que el cuento es un mundo paralelo, situado en cualquier lugar de la historia y del mundo, y cuando nos desdoblamos de alguna forma con el cuento, podemos contrastar el mundo real, desde el mundo soñado, desde Alicia en el País de las Maravillas, o la perspectiva de Caperucita en un bosque en el que se encuentra con el lobo. La competencia de pensamiento creativo, interpretar el cuento es recrear un universo paralelo en el que el lector enriquece con sus propias experiencias, significados y expectativas la realidad que le toca vivir, la realidad del mundo tal cual. Y de pensamiento cuidadoso, el cuento es la narrativa natural de la identidad del sujeto. Uno construye unos límites, unos principios, unos presupuestos, una forma de entender su mundo, de interactuar con su mundo en la medida en que logra ese contraste entre el mundo real y el mundo del cuento. ¿Qué me enseña el cuento que me permite a mí tener cuidado al trasegar los bosques oscuros donde presuntamente hay un lobo esperando? Entonces, ¿qué tipo de pensamiento cuidadoso, de principios, de comportamiento logro yo establecer a partir de la lectura del cuento de Caperucita Roja a la hora de afrontar ese mundo real en el que hay lobos reales y en el que hay peligros reales? Entonces, ese contraste entre el mundo imaginativo del cuento permite establecer unos criterios que orientan la acción del niño, del adolescente, del adulto en ese mundo real lleno de peripecias y de peligros.
Gracias, John Freddy, por esas ideas tan significativas que nos ofrece. Tenemos claro que aún faltan muchas ideas por expresar, sin embargo, el tiempo se nos ha agotado y aún tenemos otros panelistas que traen sus ponencias con el deseo de expresarse. Me gustaría que concluyese la ponencia respondiendo la pregunta que nos hace Adriana Astudillo. Ella nos dice que para excitar la curiosidad en un niño a través de un cuento, ¿qué sería más oportuno, narrar o leer el cuento? Entonces, John Freddy, en un minuto, por favor, nos...
Listo, bueno, el término oportuno es inoportuno. Yo diría, habla de tiempo, oportuno es siempre. Siempre es oportuno mientras estemos vivos. ¿Qué sería más conveniente o pertinente? Pues ahora es difícil la apuesta porque existen multiformatos. Existen múltiples formas de narrar el cuento. La forma tradicional era reunirnos con el abuelo en torno a la chimenea y ya entrada la noche escuchar las palabras exaltadas del abuelo narrando algo que lo hace en primera persona y que por ello logra conectarse. La narración en primera persona conectan con el personaje. Y eso permite, por eso las biografías tienen tanta capacidad de convocar la atención, de interpelar la atención, porque se hacen en primera persona. Existe hoy día entonces múltiples formatos y podemos ver Caperucita Roja recreada en el cine, en los cortometrajes, y tiene una fuerza tremenda porque es la imagen, es el sonido, es la recreación, es la alta resolución de la imagen, es el teatro en casa. Entonces es más imponente para un niño, para la curiosidad de un niño en la que entra en juego todos los sentidos, que la simple narración. Yo diría a los profesores que en la medida de las posibilidades empleen los recursos de la tecnología para recrear un escenario más vívido. Sería interesante pues uno ser parte de la historia cuando se narra un cuento, uno ser un personaje por allí que está también metido, oculto detrás de un árbol, mirando ese encuentro entre Caperucita y el lobo. Uno poder esconderse detrás del palo, sacar la cabeza, mirar cómo el lobo se insinúa a Caperucita y uno poder participar de eso. En la medida que nosotros logremos darle ese nivel de realidad a las historias que contamos, vamos a poder convocar la atención del niño y lograr los efectos pedagógicos que nos proponemos con el cuento.
Perfecto, John Freddy. Muchas gracias. Simón, ¿quería agregar algo?
Realmente interesante, muy llamativa esta presentación también que nos hace nuestro panelista el día de hoy, John Freddy Vélez, porque sitúa el papel del cuento también en otra mirada, esa experiencia compartida de reconocer y de construir sentidos, donde creo hace parte fundamental esta experiencia de dialogar filosóficamente también con los niños. Así que muy interesante esta propuesta de John Freddy, recordarle a cada una de las personas que nos siguen, que estamos también a través de Uniminuto Radio, a través de Marfil Educación Filosófica, de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, transmitiéndole, llevando esta experiencia de las ponencias del primer encuentro nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, experiencias y perspectivas. Francisco.
Gracias, Simón, así es. A continuación vamos a escuchar a Juan David Gutiérrez Ramírez, que nos trae la ponencia Filosofía e Identidad en Tiempo de Pandemia, experiencia de comunidad de diálogo. Entonces le agradecemos a los ponentes que aún no han pasado, que por favor estén atentos del chat y del manejo del tiempo para poder cumplir los propósitos que tenemos de acuerdo con las directrices que nos ofrece Cronos. Adelante, Juan David.
Buenos días para todos. Un gran saludo para los colegas que nos están acompañando como panelistas. No sé si me estén escuchando ahí. ¿Me escuchan bien?
Escucha bien, pero está proyectando la pantalla de esta reunión. Ahora sí se está...
¿Ya, ahí sí?
Ahora sí, señor.
Bien, listo. Pues, un gran saludo para los compañeros que están acompañándome como panelistas y como exponiendo su ponencia. Mi nombre es Juan David Gutiérrez, soy licenciado en Filosofía y Pensamiento Político y Económico de la Universidad Santo Tomás y actualmente estoy cursando una maestría en Educación Inclusiva e Intercultural en la Universidad de La Rioja. Bien, básicamente la ponencia es compartir una experiencia de comunidad de diálogo en un proceso en un colegio de Villavicencio Meta, en Colombia, un proceso que lleva más o menos 3 años, en el cual pues se ha podido implementar este paradigma en las clases de ciencias sociales y de filosofía. Quisiera comenzar esta ponencia con esta pequeña cita de Freire, y abro comillas, y dice: aunque hoy se pregone que la educación ya no tiene nada que ver con el sueño, sino con el entrenamiento técnico de los educandos, sigue en pie la necesidad de que insistamos en los sueños y en la utopía. Las mujeres y los hombres nos transformaremos así en algo más que simples aparatos a ser entrenados y adiestrados. Nos convertiremos en seres de opción, de decisión, de intervención en el mundo y seres de responsabilidad. Esto es Paulo Freire. Quiero comenzar esta ponencia con esta pequeña cita, pues dando a entender que esta experiencia que se ha logrado en esta institución educativa, pues funciona como una motivación para mis colegas y compañeros que están queriendo implementar este ejercicio, y realmente es muy satisfactorio ver cómo, de cierta manera, a medida de los años, los estudiantes van adquiriendo una apropiación, una pertenencia a este tipo de metodología, y pues eso es lo que hoy vengo a resaltar y vengo a compartir con ustedes para generar algunos pensamientos interesantes acerca de esta experiencia. Entonces, más o menos, pues el contexto. En 2018 llega Filosofía para Niños a la institución. Se da primero en las cátedras de Ciencias Sociales y Filosofía. En el siguiente año, pues logro que abran la cátedra para estudiantes de 6 a 11. Y en el año 2019 y 2020, abren la cátedra para 3.º, 4.º y 5.º de primaria. En este año, pues he tenido la oportunidad de que, gracias al apoyo directivo institucional, hemos logrado transversalizar el programa a todas las áreas del conocimiento. Entonces, este ha sido un ejercicio muy interesante en el que, pues, está en progreso. Ya hemos realizado varias comunidades de diálogo desde diferentes áreas. Hemos involucrado a profesores de matemáticas, profesores de biología, profesores de sociales, de literatura, de lenguaje, en este ejercicio, y pues es lo que vamos, ¿no? En eso es lo que vamos. Sin embargo, pues esta experiencia se da en el año 2020, el año pasado, en plena pandemia. Hay unas cositas ahí interesantes para mencionar, y es que pues llevamos 3 años de proceso con este grupo, pero es el resultado del proceso de 3 años. Y también, pues, la otra acotación que hay que hacer es que estamos en 2 meses de la pandemia. Es decir, ya llevamos 2 meses trabajando de manera virtual. Esta es una clase que se hace, pues, en una comunidad de algo que se hace de manera virtual. Y dadas las circunstancias de la comunidad, dado lo que se da en el ejercicio investigativo de los propios estudiantes, digamos que veo valioso rescatar esta experiencia y sacarla del contexto del colegio para poderla compartir. Entonces, antes de esta comunidad había un previo abordaje de conceptos teóricos y epistemológicos, ya que pues ya era grado 11, y lograron pues ver algún avance en este terreno de la identidad. Este tema de la identidad surge también de una implementación que tenemos en el colegio de bachillerato internacional, en el cual, hay unos temas que tienen mucha connotación a nivel psicológico y filosófico también. Entonces, pues, es de allí donde sale el tema de la identidad. Y, pues, lo que quise revisar en este trabajo que pues les estoy exponiendo son 3 cosas específicas, que son la apropiación del ejercicio en los estudiantes de grado 11 de las comunidades de diálogo, las aristas epistemológicas identificadas en el transcurso de la discusión filosófica y las cuestiones e ideas provocadoras que pueden surgir a partir de este ejercicio de comunidad de diálogo. Bien, en cuanto a la apropiación de las comunidades de diálogo por parte de los estudiantes, pues se ve que hay una manera fraterna de compartir el conocimiento. Se ve que todos los estudiantes están en la disposición de construir, más no de aprender o, digamos, conceptos sistematizados o conceptos ya establecidos, sino que van es con una mente abierta y de manera colaborativa van construyendo el conocimiento. Para describir un poco esta situación, abro comillas y cito a Char, que dice: niños escuchándose y construyendo ideas unos con otros, aportando y analizando razones en sustento de los argumentos propuestos, ayudándose unos a otros a formular preguntas y ampliar los puntos de vista, sustentando las hipótesis de alguien con un ejemplo desafiándola de otro con otro contraejemplo, dando tiempo y espacio para que las voces tímidas se expresen por sí mismas y las voces agresivas se tornen más reflexivas y más consideradas. Digamos que esto es algo de lo que se presentó en la comunidad de diálogo en este año, en 2020, y que me pareció muy curioso el hecho de que los mismos estudiantes sintieron una gran apropiación del ejercicio y llevaron a la comunidad no solamente aspectos de opiniones, sino que también llevaron citas y llevaron autores y llevaron lecturas acerca de la identidad, lo cual lo que se logró fue una gran discusión filosófica y también un poco de pensamiento científico debido pues a la cantidad de autores que se llevaron a la comunidad, ¿no? Otra de las cosas importantes de resaltar en la apropiación es la sensibilidad del contexto, es decir, todos estaban conscientes de que estaban aprendiendo en conjunto, de que no estaban, digamos, llegando a una comunidad para escuchar la verdad de otros, sino que la estaban construyendo. Y a partir de allí hay cuestiones como la buena escucha, el manejo de la voz, el respeto hacia el otro, el respeto por las opiniones y las preguntas que los demás hacen, el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la memoria y el sentido crítico. Digamos que esto se puede evidenciar en los comentarios que ellos hacen a lo largo de la comunidad de investigación. Para terminar esta parte de la apropiación del conocimiento, apropiación del ejercicio, disculpen, es en mayor medida en que ellos evidencian que las construcciones de la comunidad son construcciones propias que alimentan su conducta, pensamiento crítico y forma de asumir el mundo. Es decir, la educación filosófica impacta sin duda la cosmovisión de quienes participan, plantean bases para pensar de determinada manera y, lo más importante, no creen que su manera de pensar sea la única y verdadera, sino que existe una multiplicidad de aristas y puntos de vista que se deben respetar, dialogar para descubrir los puntos en que se pueden gestar acuerdos y, al final, esto es lo que se trata, la construcción del conocimiento, al menos en las ciencias humanas. Esto es lo que más interesante me pareció de la comunidad de indagación que se realizó en el colegio y es la cantidad de autores que ellos llevaron. Estos autores van desde diferentes aristas y es lo que me parece realmente interesante cuando se hace una comunidad de diálogo de este estilo y en este nivel educativo. Entonces llevaron autores desde la psicología como Walter Rizzo, Habdewol, Jorge Charbel y otros también en la literatura. ¿Sí? Autores como Oscar Wilde, Julio Cortázar, todos en pro de la identidad desde diferentes formas de asumirla, de interpretarla y de poderla, de cierta manera, no simplemente aprender, sino apropiar para cada una de sus vidas. También vimos una perspectiva ética, no tanto como autores, pero sí, por ejemplo, con casos hipotéticos. Entonces, hablaban, un ejemplo claro, el hijo de un sicario realmente podría identificarse como es su padre y llegar a ser igual, y hablaban una serie de posturas y se preguntaban, entonces esa dinámica de la comunidad fue lo que me llamó mucho la atención, sobre todo el ver cómo ellos cogían los pensamientos de las otras personas y se apoyaban en ellos, pero también criticaban esos pensamientos y de cierta manera se daba como una apertura a diferentes perspectivas de la identidad. Hubo un momento muy interesante de la comunidad, que es cuando un estudiante dice, no olvidemos que hay una perspectiva metafísica, y señala un autor que se llama Patanjali, que es de un pensamiento oriental, ¿sí? Y pone la identidad como en el misterio, ¿no? No totalizando la cuestión, sino más bien recordando que el ejercicio de tratar de totalizar un concepto es un ejercicio demasiado ambicioso y que deberíamos más bien pretender un acuerdo entre quienes piensan la identidad para llegar a construir un conocimiento más propicio a cada realidad. Otra de las cuestiones que me tomé el trabajo de designar en esta exposición fue las cuestiones e ideas provocadoras que surgen de la comunidad, y esas son las que yo planteo a partir del pensamiento de la comunidad de indagación, del pensamiento de la filosofía para niños hoy día, y son los siguientes. Entonces, ¿de qué manera la comunidad del profesorado afronta los cambios de paradigma, ¿cierto? ¿De qué manera nos sentamos en un paradigma y nos quedamos allí? Digamos, hay muchos colegas que están pensando filosofía para niños como lo pensaban en el 70, y hoy día filosofía para niños ya tiene otra connotación, tiene otras ideas y ya se debe asumir de una forma totalmente diferente, ¿no? También es Otra idea provocadora es, ¿se puede totalizar un concepto como la identidad? ¿Realmente se puede llegar a generar una totalización en lo que significa la identidad? Y, por ejemplo, preguntas como, ¿tendría la realidad que asumirse como un todo o debería asumirse la realidad como un conglomerado de fragmentos de sujetos a sujetos de interpretación? La otra cuestión que también surge de allí es, ¿la conciencia comunitaria surge de manera natural en las comunidades de diálogo o realmente la conciencia comunitaria la lidera quien orienta a la comunidad o de dónde surge esa conciencia comunitaria en el que todos están de acuerdo en algunas premisas éticas que se generan dentro de la comunidad? También respecto a la modernidad, la identidad y la filosofía, ¿en qué influye estas tres cuestiones hoy en la actualidad, digamos a nivel educativo, ¿no? Y a nivel de implementar las comunidades de diálogo? Y hay unas cuestiones, ya para terminar, que son, digamos, referentes a lo que son las comunidades de diálogo y qué pueden significar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una relación muy clara que muchos colegas han generado, incluso en este congreso, en este encuentro, es la relación que tiene la comunidad de diálogo con la participación ciudadana y con la democracia, ¿no? Esa democratización de la educación que nos hablaba John Dew y que realmente propician un verdadero clima de racionalismo, de emancipación, de libertad, y asimismo, pues, cómo podrían estas comunidades de diálogo tener un papel trascendental en la misma sociedad, ¿no? La otra es, ¿pueden ser las comunidades de diálogo insumos necesarios para la construcción de una cultura de paz? Y es analizar un poco cómo podemos utilizar este paradigma para que realmente haya una construcción de paz en nuestro país y en nuestras aulas de clase. Otra pregunta es, ¿las comunidades de diálogo acercan a la realidad? ¿Y este acercamiento a la realidad se da por los mismos estudiantes, por la naturaleza de la comunidad de diálogo, o es de nuevo una predeterminación de quien orienta a la comunidad a acercar a los estudiantes o a los participantes a la realidad? Y la otra es, ¿la flexibilidad debe ser una constante en la implementación de las comunidades de diálogo? ¿Y qué pasará? Y la pregunta que me hago después de toda esta experiencia, ¿qué pasará si todas las clases en toda hora se hiciera comunidad de diálogo? Tal vez se volvería un ejercicio mecanicista y tal vez no se podría obtener lo que se obtiene hoy en día, que son momentos y espacios de discusión que pueden producir conocimiento, ¿no? Finalizo con esto, que dice, la educación de futuras generaciones es necesaria para que olviden el camino de la violencia y se garantice la viabilidad del diálogo como eje rector de la sociedad. Se plantea entonces las posibilidades de una sociedad dialógica, la cual a través del lenguaje construye la verdad y el conocimiento, siendo este último descentralizado del poder y construido participativamente por los que pertenecen a un lugar establecido y hacen parte de las comunidades. Es lo que llamamos en ciencias sociales el acontecimiento de las subjetividades, ¿no? Y las resistencias que se generan en la sociedad a partir de su propio pensamiento, su propia organización, y pues, bueno, hasta qué punto las comunidades de diálogo aportan a este significativo modo de ver la sociedad. Entonces, pues, dejo hasta ahí la exposición. Y termino con ánimo, si se puede, porque pues un proyecto que empezó simplemente en mi cátedra de las clases, hoy en día se da en todas las clases, en toda la institución, y pues bueno, es un logro que, lo digo, no es, digamos, como, yo como profesor, sino es de los estudiantes mismos que han generado este espacio y que les ha gustado y pues se han motivado a sacarlo adelante y a sacar este tipo de experiencias que son bastante significativas para todos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Juan David. Ha sido una presentación genial. Acá Héctor nos dice que felicitaciones para Juan David. Nos plantea dos preguntas que creo que podríamos tomarnos 30 segundos, máximo un minuto, para intentar dar respuesta. ¿En qué manifestaciones de la vida comunitaria de su institución se pueden ver incidencias de las comunidades de diálogo? ¿Y qué retos han tenido que asumir al transversalizar la estrategia en el ambiente curricular y en áreas diferentes a filosofía? Entonces, mientras Juan David organiza las ideas, pregunto si Victoria Sarmiento está lista para la siguiente ponencia. Genial. Entonces, Juan David, ¿quiere concretar alguna idea en torno a estas preguntas?
Vale, sí, claro que sí, muchas gracias.
Por favor, bueno, muy concreto.
Sí, señor. Pues las manifestaciones en la comunidad como tal se dan, digamos, lo veo a través de la motivación que tienen ellos de seguir discutiendo ideas, de seguir planteándose cuestiones de ética, de moral, de filosofía, de varias asignaturas, y cómo, por ejemplo, han habido clases en las que se ha terminado la comunidad de diálogo, pero ellos siguen discutiendo las cosas, ellos siguen avanzando en lo que piensan. Y los retos para transversalizar el ambiente curricular es romper con muchos estigmas, es romper con muchos tradicionalismos, es romper con una serie de cosas que son realmente estructurales y difíciles de arrancar, sobre todo en el profesorado, y también el hecho como de hacer conciencia de que el pensamiento y el aprender a pensar no es algo de la clase de filosofía y de sociales, sino que es una labor de todo profesor, ¿no? Y ahí es donde realmente es problemático la situación. Muchas gracias por la pregunta y bueno, espero que haya podido responder algo de eso.
Muchas gracias, Juan David. En efecto, es genial lo que nos plantea y claro que van a seguir surgiendo preguntas y preguntas sí. provocadoras como todas las que nos ha dejado. Inclusive podemos ir articulando con los elementos previos y preguntarnos si se debería asumir la realidad colombiana como un todo para poderla comprender. Bien. Ya tenemos aquí a Victoria, que nos presenta la ponencia de la amabilidad al interés genuino por el otro a través del diálogo filosófico. Simón.
Claro que sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Ingrid Victoria Sarmiento Aponte. Nos va a socializar esta interesante apuesta.
Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces en procura de garantizar el tiempo. La ponencia se titula De la amabilidad al interés genuino por el otro a través del diálogo filosófico. Esta ponencia está inspirada en uno de los talleres que durante el tiempo de pandemia dictó Oscar Benifier, en el que problematizó la amabilidad como un valor primordial en nuestras sociedades. Tomé esa premisa y busqué una fundamentación epistemológica que me la pudiera soportar, encontrando en Rousseau unos elementos para el análisis. Eso es lo que voy a presentarles a continuación. Este es un ejercicio más teórico que práctico. No les traigo una experiencia. No quiere pasar la pantalla y se quedó bloqueado. Vamos a empezar entonces diciendo lo siguiente. Yo quiero comenzar estableciendo que en las interacciones sociales los individuos a diario empleamos la amabilidad, la comprendemos como una manera incuestionada y como un valor relacional. Por eso inculcamos a los niños desde muy pequeños la obligación de ser corteses, agradables, expresar simpatía por los demás. Actitudes contrarias las leemos como evidencia de una mala educación, una personalidad antisocial. En las relaciones laborales pasa lo mismo y en el contexto ciudadano. No es considerado amable en el caso de los niños aquel que exhibe una actitud poco cortés. Es tomado por pedante, no desarrolló sus habilidades sociales y que, por lo tanto, no tiene una adecuada expresión. Sin embargo, detrás de esto hay unas preguntas por hacernos, y es, ¿qué mueve realmente a los hombres a expresar la amabilidad? ¿Serán la solidaridad, la empatía, la amistad y el amor? ¿O será más bien que bajo ese velo uniforme de la empatía y la cortesía, como sospechaba Rousseau, se esconden otros móviles de acción? ¿Será más bien que la amabilidad es un pseudovalor que se interpone en el camino incluso al alcance de otros valores más fundamentales dentro de nuestra sociedad, como la piedad y la justicia? En el presente ejercicio vamos a explorar desde la obra los discursos sobre las ciencias y las artes y sobre el discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres, estas premisas a fin de problematizar si la amabilidad es efectivamente un valor y un valor primordial en nuestra sociedad. Posteriormente indagaremos la manera en que se puede desarrollar un interés genuino por el otro, si hay otra ruta distinta a la amabilidad, y lo haremos a partir del concepto de comunidad de diálogo propuesto por Martin Lima. Entonces, vamos a comenzar. El origen de la amabilidad. En el discurso sobre las ciencias y las artes, Rousseau denuncia que el ser humano se ha corrompido a medida que las ciencias y las artes avanzan, a través de verse cada vez más sociable. Pero ello lo ha llevado a desarrollar relaciones sociales fundadas en la cortesía. Voy a cerrar mi cámara un momento porque veo que se puso inestable. ¿Me disculpan? Listo. Dice entonces que a través del arte de escribir las ciencias el hombre se ha encontrado en la oportunidad de volverse más sociable, pero al mismo tiempo ha desarrollado relaciones sociales fundadas en la cortesía, la apariencia, el engaño y la mentira, con el fin de complacer a los demás. Y eso lo ha alejado de la sencillez y la inocencia de los primeros tiempos. Es en este escenario que emerge la amabilidad. ¿Pero qué mueve a los hombres a expresar la amabilidad? Según Rousseau, el deseo de agradar. Cuando la cortesía exige, la conveniencia ordena, pero detrás de esa virtud aparente se esconden temores, la frialdad, el odio en ocasiones, la traición, el servicio al dinero y a los poderosos, la fama, el lujo, la satisfacción de los particulares intereses. Ante este panorama podría afirmarse que la amabilidad resulta ser más un vicio que incluso una virtud humana. Si la virtud es la práctica de la fuerza y el vigor del alma, como lo pensaba Rousseau, la amabilidad resulta contrapuesta en la medida que no responde al genio propio de cada uno. Es una cosa más impuesta. Tras la amabilidad se esconde el hombre complaciente que ha ahogado su sentimiento de libertad. De otra parte, la libertad es en la medida en que se expresa. Sin embargo, la ostentación está muy alejada de la virtud. Por lo tanto, la dulzura en las costumbres, la urbanidad, la cortesía, todas esas actitudes que acompañan esta manera complaciente de ser en el mundo, no se corresponden de manera auténtica, solamente aparente, con la virtud. De acuerdo con Rousseau, antes de que el arte existiera y hubiera pulido nuestras maneras de hacer, teníamos relaciones mucho más seguras, confiadas, genuinas, y todo esto se perdió con el refinamiento, la urbanidad y la cortesía. Hasta ahora hemos ubicado el origen de gestación de la amabilidad, ¿cierto? Ese deseo de complacer a los demás, en la sociabilidad. Ahora hablemos entonces de cómo llegamos a hacernos cada vez más condescendiente con los demás, pero examinando la real inclinación del hombre, que nos lleva a ser sociables y a buscar la sociabilidad. Vamos a hablar en esta parte entonces de la inclinación natural al bien y a la piedad. Según Villar, autor de Rousseau, se imputan en el corazón humano y no son naturales, nos recuerda cómo Rousseau construye esta oposición el hombre natural versus el hombre civil en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Rousseau desarrolla esta conceptualización antropológica sobre el tránsito, recordamos, hipotético de este hombre en estado natural a un estado social, describiéndolo como un proceso de desnaturalización, ¿sí? El postular el origen exterior y social de todos los vicios. Entonces, la maldad no está en el corazón humano, está en la interacción social que termina siendo ese origen de la corrupción de la bondad natural del hombre. En el estado de naturaleza, dice Villar, el ser humano es bueno con relación a sí mismo, en tanto sus deseos son proporcionales a sus necesidades, entonces es autosuficiente, fuerte, independiente, feliz. El hombre natural vive el presente, disfruta de su existencia, goza de independencia, es un ser habituado a soportar adversidades y dificultades, es fuerte. Ahora, tiene escasas relaciones sociales con otros hombres, de ahí que no pueda decirse que cuenta propiamente con una moralidad, pues la calma de las pasiones y la ignorancia de los vicios le impiden jugar mal. Pero ya en el estado social esto cambia. En ese contexto entonces es cuando empiezan a aparecer todos esos vicios que alejan a los niños, al hombre de la inocencia y corrompe esa ese primer estado de naturaleza. Esa bondad natural con relación a sí mismo evidencia primero un amor de sí mismo, ¿sí? Que es connatural, pero al mismo tiempo esa posibilidad de amar al otro. Por consiguiente, en esa relación con los demás es capaz de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y entender que así como él sufre, el otro también puede sufrir y empiezan a aparecer sentimientos como la piedad y la compasión, resultado de esa identificación con las personas a las que ve sufrir. De acuerdo con Rousseau, cito, si nuestras necesidades comunes nos unen por interés, nuestras miserias nos emparentan, nos unen por afecto. De allí que la piedad sea considerada un sentimiento natural que tiene una función de equilibrar y moderar ese amor propio, ¿cierto? Porque también puedo contemplar a los demás y también evitar ese exceso de amor que puede caer en un egoísmo y me permite a mí también darle al otro, para que pueda también exaltar sus posibilidades y desarrollarse. Ahora, en nuestros días sí ha pasado que frecuentemente esta solidaridad se puede confundir con una complacencia, ¿sí? Por eso hay que retomar otro concepto que es el concepto de justicia, ¿sí? Tampoco es que me voy a votar totalmente porque de todas maneras esa necesidad de amor de sí. ¿Sí? Pero esa piedad, esos sentimientos en esa interacción, ¿cierto? Que no solamente ya es del otro. Ahora, no obstante, volvamos sobre la amabilidad. ¿No resultaría problemático desarrollar e incentivar la amabilidad como un valor si la amabilidad no terminara siendo contrapuesta o obstaculizando el alcance de la piedad, que ya dijimos que es natural, ¿cierto? Que surge por ese deseo natural y la compasión y la justicia, ¿sí? Es problemática porque la amabilidad lo que demuestra es una exacerbación y exaltación del amor propio, de una fuerza del egoísmo que da origen y que se repliega sobre sí misma. Es que no soy amable por el otro, muchas veces somos amables por la ventaja que me trae ser amable, por los resultados, esas maneras y esa cortesía. Entonces puede terminar enmascarando tras ese falso interés por los demás, ¿sí? Una dinámica realmente, eso que parece ser una demostración de la empatía, quizás lo que nos está demostrando es una actitud egoísta, ¿sí? Pero aparenta ese interés por el otro. Pero quizás no es un interés genuino. De allí que autores como Oscar Benifier señalan a la amabilidad como un imperativo ético banal y un pseudovalor de un sujeto que está interesado por el otro, que busca ese bienestar del otro. Quizás lo que está buscando su propio bienestar y por ello aparenta ese interés. Ahora, ¿cuál es la propuesta entonces? Volvamos a que nuestro autor, y está diciendo siempre, la inclinación, aquí hay un supuesto, que el hombre está inclinado nadie a la piedad y la justicia, ¿sí? Y a la virtud. La virtud como una práctica de la fuerza y el vigor del alma requiere esfuerzo. Adquirirla implica una segunda naturaleza, una fuerza de gobernar las tendencias encontradas en el sujeto. En el estado social, ¿cierto?, que es donde surgen nuestros vicios, el hombre como agente libre puede ejercer de su libertad y prevenir y perfeccionar su naturaleza, orientarse hacia el vicio, pero también puede orientarse hacia la virtud. Pero la virtud se da a conocer fácilmente. ¿Por qué? Porque Rousseau considera que está en el corazón del hombre. No toca ir mucho más allá, sino que hay que escuchar la voz de la conciencia y allí uno encontrará cuál sería esa manera adecuada para el enemigo. No es tanto darle unos conceptos del cómo actuar, sino generar esos escenarios, esas situaciones, que por eso habla de la estimulación de la imaginación moral, ¿sí? Pensar cómo se puede ver afectado el otro con mi acción y en esa medida voy a desarrollar más esas habilidades morales que simplemente dándole preceptos, ¿sí? Entonces, no es diciéndole sea amable que el niño se va a hacer una persona empática, sino más bien generando esos escenarios en los que realmente se permita el reconocimiento del otro, pero el otro en toda su profundidad, no en su apariencia, sino en su profundidad. Por eso damos más escenarios de diálogo, proporcionemos espacios de diálogo filosófico que sí nos permitan auténticos encuentros con ellos, que no es un hecho aislado, que no se produce con independencia de los otros. Siempre estamos en estado de socialización, ¿sí? Y ya dijimos con Rousseau que en ese estado queremos complacer a los demás, pues es una estrategia de supervivencia, ¿sí? Y que nos edificamos en esas relaciones con los otros. Nosotros nos podemos habituar a ser sujetos de apariencia y sujetos complacientes. Ahora bien, pero será mediante los actos que establecemos y estas relaciones con el mundo y con las personas, esos sentimientos y esa comunicación, que vamos a promover realmente un auténtico reconocimiento del otro o un aparente reconocimiento del otro. Pero la escuela tiene una responsabilidad y es llevar a establecer escenarios que sí permitan ese auténtico reconocimiento del otro, ¿sí? En este punto es importante entonces entrar a establecer cuál sería el valor de abrir escenarios de diálogo filosófico con los niños y con los jóvenes, entendiendo que es muy diferente una conversación cotidiana y habitual, porque es que el diálogo filosófico nos permite realmente generar un escenario
Hola Victoria, se nos está entrecortando demasiado.
Los intereses mutuos de una manera, pero también es sentirse en lugar de buscarme. ¿Será que mejor?
Bueno, hay dos situaciones, sí, dos situaciones. Uno, se nos está entrecortando mucho y dos, estamos llegando al límite del tiempo presupuesto. Entonces,
me quedaba solo una idea para cerrar.
Efectivamente, le tengo una pregunta y con esa idea también para que pueda concluir. Dale. Y es en torno a lo que se está mencionando en relación con el diálogo filosófico, el desarrollo de la sensibilidad y la empatía, y es si es posible que filosofía para niños ofrezca los escenarios para ese reconocimiento profundo del otro.
Esa es la tesis que está defendiendo este texto, ¿no? Que no implica solamente un aula de filosofía para niños. Aquí la defensa es por una educación filosófica, es decir, ojalá la totalidad de nuestras oportunidades, el aula y todo lo que compone el currículo, que es todo ese componente que es externo al aula, se convierta en escenarios de diálogo donde podemos, y ahí venía como un poco cuáles son las características de este diálogo, examinar los motivos, las razones del comportamiento, hacer investigación ética. Realmente la única manera de humanizar a ese otro es entender por qué actúa como actúa, pero también someterlo a reflexión, análisis y encontrar rutas de acción posibles distintas, que entre el grupo que se compromete a esa investigación podamos pensar otras alternativas de mundo. Ese es el ejercicio que se propone, que va mucho más allá simplemente de la inculcación, que es un término que utiliza mucho Diego Pineda para decir que eso es meter a las patadas. La amabilidad no se inculca, lo que tenemos que promover es una formación en la sensibilidad moral que sí efectivamente lleva a los niños a tener un interés genuino por lo que piensa el otro, por lo que dice el otro, por lo que siente el otro, y de esa manera sí generaremos un compromiso con el otro. Si queremos sociedades mucho más comprometidas con la construcción colaborativa, tenemos que repensar en dónde estamos poniendo el peso en las virtudes, cuáles son esos valores primordiales a los que les hacemos la apuesta. Y este ejercicio simplemente dice, la amabilidad quizás no es el más importante. Muchas gracias.
Gracias a usted, Victoria, por esa ilustración, porque en efecto nos conecta con la esencia, y es llevarnos a pensar en que no podemos tratar de hacer sucursales de un programa establecido, sino que es necesario comprender la realidad de los contextos y los sujetos que están implicados en cada uno de esos contextos. Simón.
Claro que sí, así como usted lo plantea y como lo acaba de mencionar Victoria, pensarse también cuáles son esas actitudes, ¿no?, que acompañan el desarrollo, el ejercicio de una propuesta de esta naturaleza. Vamos ahora ya con la última ponencia, Francisco.
Sí, Simón, ya está lista Sandra Medina, Sandra Milena, bueno. Sí, y ella nos trae la ponencia Aprendizaje Online para Educación de Primaria. Entonces, te recordamos, tenemos 12 minutos y el público está atento y dispuesto para escucharla. Adelante, Sandra.
Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Sandra Milena Medina Carreño, perteneciente al grupo de investigación GIPSE de la UPTC. Este trabajo que a continuación voy a dialogar sobre él está basado entre Michelle Serres y el aprendizaje apoyado por la tecnología en tiempos de pandemia con un proyecto que yo trabajé en dos instituciones educativas en las cuales he trabajado. Bueno, como anteriormente lo mencioné, Michelle Serres es un reconocido filósofo, escritor. Una de sus obras habla sobre la tecnología, que es importante en la vida del individuo y sobre todo en la escuela. Demuestra que una de las obras más importantes es la de Pulgarcita, la cual está dividida en tres momentos. Iniciando habla sobre los individuos cuando nacen y crecen al lado de la tecnología, los llamados hoy en día nativos digitales. Esta tiene también muchas habilidades también en el rol de los adultos. Y es como los cibernautas cambian la forma de pensar y son más recursivos, tienen más actividad, más interactuación con todo lo relacionado a las páginas web y cómo esto nos lleva a mejorar el aprendizaje en los niños. Entonces, lo anterior también me llevó a hacerme la siguiente pregunta y es cómo los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción en el conocimiento, motivando el proceso de aprendizaje en los educandos en diferentes colegios privados de la ciudad de Tunja. Acá se trabajaron con dos. Bueno, en la justificación, como ustedes se dan cuenta, hoy en día nos encontramos frente a uno de los más grandes desafíos que se han presentado en este tiempo y es aún más en pandemia, en cómo nosotros debimos utilizar la tecnología en pro del aprendizaje en todas las distintas áreas, tanto las del saber como en el trabajo, y en lo demás. Entonces, lo que se quiere acá es, sobre todo, este trabajo está basado en Michelle Serres. Entonces, su libro de Pulgarcita fue publicado en 2013. Fue un filósofo francés que nació en 1930 en Francia. Él es uno de los grandes, o él fue uno de los grandes pensadores que en el momento, pues, que ahí en la actualidad, él ya falleció, pero hasta el momento es uno de los más grandes pensadores. Sus reflexiones son sobre la ciencia y las humanidades, que son muy originales, trayendo una mirada filosófica a lo largo del plazo con observaciones lúdicas que hay en el presente. En sus últimos años, él escribió sobre los efectos de los cambios tecnológicos con más optimismo en otros pensadores. Pulgarcita, pues, juega un papel muy importante y desde su título hace referencia al cuento infantil, pero también lo apunta a las nuevas generaciones que pueden hacer con sus pulgares. Entonces, tanto como los niños como nosotros los adultos, nosotros tenemos una comunicación con nuestro pulgar y es tan solo darle un clic y nos despliega a una cantidad de cosas que nosotros queremos investigar. Bueno, como objetivo, pues se quiere utilizar la tecnología en pro del aprendizaje de los educandos y la enseñanza de los docentes. En los objetivos específicos, pues se trabajó implementar la aplicación de los diferentes recursos tecnológicos en el proceso educativo. Y segundo, comprender las relaciones entre la sociedad de la información, tecnologías y educación. En el marco de referencia, como anteriormente lo mencioné, está basado sobre todo en Michelle Serres. Él defiende la tecnología en un aprendizaje significativo en la educación. El libro de Pulgarcita está basado en tres momentos, que es el individuo, la escuela y la sociedad. Él hace referencia a cada uno de estos momentos como primer parte. Habla sobre el individuo, es donde los niños y las niñas hacen parte del entorno educativo para recibir los conocimientos a través de un dispositivo electrónico. Por este motivo es que Serres manifiesta cómo ha evolucionado el contexto en el que nos encontramos hoy en día con la tecnología y ha hecho grandes transformaciones en nuestro diario vivir. En el segundo momento está la escuela, que es el proceso o el rol que cumple todas las instituciones, quienes brindan todas las herramientas tecnológicas a los estudiantes para continuar con un año escolar desde casa, como lo que nos pasó en pandemia, que las instituciones educativas tuvieron que reinventarse. Por eso es que Serres especifica sobre los conocimientos que trajo Pulgarcita vinculando al entorno digital y su proceder en el salón de clase como un resultado en esta era. Por último, él habla sobre la sociedad y en estas son las finalidades de educar que conlleva la tecnología a la pregunta sobre el por qué y el para qué de la integración de las tecnologías educativas en el entorno de como valga la redundancia, de la educación, en donde hay distintas hipótesis de trabajo. Bueno, otro autor del cual también me basé fue Pulido, 2016. Él trabajó o él realizó un trabajo con los niños y las niñas de primaria donde menciona las competencias digitales en determinados maestros con la realización de las actividades con dispositivos como las tablets y emergen en una cultura digital. También hace referencia a los artefactos digitales que son particulares, que son de importancia para los estudiantes como docentes y en la construcción de los diferentes conocimientos en todos los niveles educativos. Para terminar, pues esta ponencia está especialmente basada en Michel Serres. Para mi trabajo de investigación lo que hizo fue defender mi trabajo sobre la tecnología. Como ustedes se dan cuenta, pocas son las personas o los autores que defienden a la tecnología. En la metodología de este trabajo tuve un enfoque cualitativo, un tipo de investigación basado en Hine 2004. Ella habla sobre el método de investigación online. La población pues fueron dos colegios, los dos fueron privados, un colegio contó con 60 estudiantes de primaria y el otro con 112 estudiantes. Se hizo un muestreo aleatorio simple entre los dos colegios con 60 niños. Se utilizó una caja de herramientas como la observación participante por Hine 2004 y en la caja de herramientas digitales por medio de links. Bueno, acá, no sé si ustedes lo están viendo bien, se trabajó en un momento o se basaron en unas preguntas específicas que se le hicieron a los estudiantes y es que con qué frecuencia ellos utilizaban internet. El 78,5 manifiestan que todos los días. Son una población estudiantil entre los 6 años y los 10 años. ¿Con qué frecuencias usan las viejas tecnologías como las cartas, los telegramas? Ellos dicen que nunca, un 49,2%. ¿Cuántas horas al día usas internet? ¿Estás online, o sea, en línea, en dispositivos? Ellos manifiestan el 52,3% que más de 6 horas. ¿Cuánto es el tiempo máximo que has durado sin estar conectado a un dispositivo? A pesar de esta cuota, ellos manifiestan el 47,7% que únicamente horas. O sea, ellos ya están pegados a la tecnología. ¿Qué tecnología utilizan más al día? Los juegos online, el 56,9%. ¿Qué cosas son las que más haces en internet? Jugar y descargar programas. En esta parte, lo que se hizo fue que por medio de juegos educativos, los cuales tienen transversabilidad con todas las áreas del saber, los estudiantes se les incorporó estos juegos para que ellos aprendieran de una manera más significativa las diferentes temáticas. ¿Qué red social utilizas con más frecuencia? Ellos manifiestan que YouTube, el 81,5%. Con YouTube lo que se trabajó desde mi práctica pedagógica, se les daba videos a ellos en los cuales, por ejemplo, las tablas de multiplicar se las aprendían por medio de canciones o videos llamativos en los que ellos se les incentiva el espíritu por la curiosidad y la indagación. Acá, como ustedes se dan cuenta, en lo que más me basé fue el mundo primaria, el cual maneja todas las áreas, hay juegos de diferentes temas y mi mayor impacto fue, en lo que la mayoría de los niños, generalizando, me disculpan, tienen dificultad son en las tablas de multiplicar y en todo lo relacionado a matemáticas. En los dos colegios en los que la he elaborado, este proyecto tuvo pues un mayor auge porque ellos aprendieron de una manera significativa por medio de juegos, de su dispositivo tecnológico, interactuar más con el área de matemáticas y quitarse como el miedo a esta asignatura. En conclusiones, pues desde hace un tiempo atrás, toda la información la guardaban nuestros ancestros en la cabeza o en hojas, y que al pasar el tiempo, por desgaste, por años, pues se perdía esta información. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Todos tenemos una nube o memorias USB en las cuales nosotros colocamos cualquier documento y ahí no se nos puede perder. Lo más seguro son las nubes. Entonces, a los niños en los colegios se les trató desde sus correos institucionales creados desde la misma institución. Ellos saben manejar las nubes y allá guardan toda información, o se envían un trabajo, se realizan algo, lo guardan ahí. Acá los niños obviamente le aprendieron a darle buen uso a internet. Ellos ya no lo toman como para hacer para juegos, para Facebook o redes sociales, sino para aprender. Les gusta que uno les deje como cosas que interactúen ellos, que los motiven, y los padres de familia también pues le piden a uno en ocasiones eso, el jueguito para ayudarle a los niños a mejorar su aprendizaje. Bueno, para finalizar, encontré esto de Michel Serres. Él manifiesta que el mundo ha cambiado tanto que los jóvenes debemos reinventar todo. Una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser y de conocer. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Sandra Milena, por esa presentación que es significativa, fantástica y pertinente para el contexto que hemos tenido que asumir en estos ya casi 2 años. Y ahora viene un reto mayor, y es, nos hemos adaptado y nos hemos generado diferentes estrategias como las que ustedes nos presentan para asumir la educación desde la virtualidad. ¿De aquí qué podríamos cuidar y conservar en el retorno a la presencialidad? De manera muy concreta, por favor, Sandra Milena.
Pues nosotros, hablándolo desde mi experiencia, nosotros este año todo el tiempo estuvimos en lo presencial, teníamos alternancia. Lo que se hizo fue seguirles inculcando a los niños el buen uso que se le debe dar a la tecnología. Incluso son niños, bueno, yo manejé un proyecto o el área de proyecto en el cual ellos hacían una investigación de lo que ellos quisieran, sobre el tema que ellos quisieran, y les traté de dar recursos muy concretos para que ellos indagaran de una manera segura, que de pronto se les borrara algunos chips, como lo que es Wikipedia. No quiere decir que sean malos, sino que buscaran en fuentes como más reconocidas y eso, y investigaran en lugares que no tuvieran de pronto ninguna dificultad.
Perfecto, muchas gracias. Simón.
No, muy interesante lo que nos plantea Sandra Medina en este momento, porque además me hace pensar justamente, Sandra, y creo que usted ha tenido seguramente algún tipo de acercamiento a este pensador que impactó de manera muy particular todos los procesos comunicativos en América Latina. Le hablo de Jesús Martín Barbero, ¿no? Quien a propósito, desde su perspectiva, recoge la importancia de la construcción de mediaciones, de potenciar y generar mediaciones a través de este tipo de apuestas, donde los dispositivos no son importantes, sino que lo importante son las historias que se tejen a través de estas mediaciones. Así que muy interesante su presentación, Sandra, y bueno, nos complace mucho que este espacio esté resultando también significativo para pensarnos desde esas apuestas que usted nos plantea el día de hoy.
Muchas gracias, muy amable.
Claro que sí. Bueno, Francisco, estamos llegando ya al final de este espacio para que vayamos entonces brindando unas últimas palabras de cierre, recordando que a las 2 de la tarde retornamos aquí con un panel muy especial. Adelante, Francisco.
Así es, Simón. Es genial descubrir cómo vamos moviéndonos entre diferentes ideas que nos llevan a perdernos en el cronos, porque se ha pasado más de 1 hora y 30 minutos, casi 1 hora y 40 minutos, y el tiempo ha sido fugaz, se ha hecho efímero, lo cual nos lleva a pensar en la riqueza que tiene cada uno de estos planteamientos, de estas ideas que nos han ido mostrando cada uno de los participantes que hemos tenido aquí, Juliana, John Freddy, Victoria, Sandra, Juan David, cada uno desde su perspectiva, desde su mirada, pero en todos podemos encontrar algo en común, y es la riqueza del sujeto humano, de reconocer al niño como un sujeto vivo, pensante y que siente, que puede aportar, pero al mismo tiempo también la comprensión del maestro como un sujeto igual a ese niño. Es decir, que se genera una ruptura en la concepción tradicional del maestro dueño del conocimiento y se convierte en equipo entre el maestro y los estudiantes, con la escuela, con la comunidad y el sujeto mismo, donde cada uno aporta y entre todos construye. Si tomamos cada una de estas ideas y empezamos a replicarlas y hacerlas realidad en diferentes contextos, podemos ir concluyendo que hay una esperanza para este país, hay una esperanza para la educación, hay una esperanza para nosotros mismos como humanidad, porque es conectarnos con nuestra esencia, con nuestra vida, con nuestro planeta, con lo que somos y lo que tenemos, y que es valioso destacar eso que decía ahorita al final Sandra, de aprovechar los recursos, pero que los recursos son medios para alcanzar la esencia de la felicidad del sujeto humano. Entonces, muchas gracias a cada uno por esas expresiones, por esas ideas y por ayudarnos a enriquecer. Gracias también a cada una de las personas que han estado aquí presentes, atentas, quienes han compartido a través del chat, a través de las redes y que siguen ahí conectadas, atentas y ejerciendo también su pensamiento a través de sus palabras y de sus comentarios. Gracias a usted, Simón, por sus ideas, orientaciones, su compañía y por estar al frente de este espacio.
Claro que sí, Francisco. Y bueno, muchas gracias también a usted por la moderación, muy atenta también de cada una de las ponencias el día de hoy. De esta manera, entonces, estamos cerrando este espacio, cerrando también nuestra emisión a través de la plataforma de Uniminuto Radio. A todas aquellas personas que nos han seguido, sin duda alguna, a lo largo de toda esta jornada que comenzó el día de ayer, que seguimos trabajando y seguimos aquí compartiendo ideas. A las 2 de la tarde, retornamos con un panel denominado Filosofía para Niños en Perspectiva Social. Allí nos encontraremos en el marco de este primer encuentro nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Nos vemos en instantes. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.